Consuelo Saavedra, ¿cómo estás tú? Muy buenos días, bienvenidos a Hablemos en Off.
¿Cómo estás? Muy buenos días, Matías. Vamos a como de piquero en materia,
sí.
Inmediatamente.
Sí, sí, no hay tiempo que perder porque
no hay tiempo. Vamos.
Ya está, lo puedes presentar, por favor, Consuelo.
Sí, claro. Iniciamos esta semana, iniciamos también una conversación sobre un nuevo ciclo político, ¿verdad?
Claro, claro.
Con el nuevo presidente del Senado, el senador socialista Álvaro Elizalde. Senador, buenos días.
Buenos días, Consuelo, ¿cómo está usted?
Buenos días, senador. ¿Cómo está usted?
Buenos días, tiempo, Matías. ¿No? Nos estamos viendo todos los días, parece, Matías.
Sí, anoche estuvimos en Estado Nacional.
¿Tuvieron anoche? ¿Hasta tarde?
Sí, hasta tarde. Prudente, pero en fin. Bueno, senador Elizalde, la gobernabilidad, dicen algunos que es lo que se buscaba, otros dicen que hubo mentiras dentro de la derecha, usted no está en ese lote, así que no tiene mucho que contestar allí, pero ¿cómo se dio el acuerdo y qué explica el acuerdo que hace que usted con los UDI estén votando igual?
A ver, contextualicemos lo que se elegía en la mesa del Senado. En el entendido que hay una suerte de empate que llevó algunas a proponer que esto se resolviera con una moneda al aire, lo que a mí me parece muy poco republicano. Por el contrario, la mayoría de las bancadas estuvieron disponibles a un acuerdo que permitiera garantizar mesas que encabecen el Senado que realice un trabajo ecuánime, o sea, que den garantías de ecuanimidad en la conducción del trabajo legislativo, entendiendo obviamente que hay que reconocer esta realidad de que el Senado es diverso, la Cámara por otro lado también quedó muy, muy atomizada, y por tanto se requiere una fórmula que dé estabilidad a la mesa de la corporación para la etapa que se inicia. Ese es el sentido del acuerdo que aquí se ha expresado. Y insisto, me parece a mí mucho más republicano un acuerdo de esta naturaleza que lanzar una moneda al aire. Ahora, ¿qué es lo relevante? Que nadie aquí renuncia a sus misiones, porque estamos hablando de quién va a conducir la mesa. No estamos hablando de cómo se van a votar los proyectos de ley ni las reformas constitucionales, eventualmente. Cada uno vota de acuerdo a sus convicciones y cada bancada defenderá sus puntos de vista. Entonces tenemos que acostumbrarnos en Chile que el debate democrático toda la vida se debe expresar, que lo que corresponde a quienes conducen ese debate es dar garantía de que todas las ideas van a ser escuchadas, y al momento de votar, cada uno lo hace de acuerdo a sus puntos de vista y sus visiones.
¿La moneda al aire es un decir? ¿O era literal?
No, se propuso, era una idea que anduvo circulando como alternativa, y bueno, y por lo menos nuestra bancada siempre fue partidaria de un acuerdo amplio que diera estabilidad a la mesa del Senado.
¿Y quién era cara y sello? ¿Era Elizalde por un lado y era Osandón por el otro? ¿O?
No, lo que pasa es que en mi caso, el Partido Socialista, nuestra bancada, definió el nombre la noche anterior. Expresamente nosotros habíamos decidido no programar ningún nombre para que esto no se viera como una conversación de carácter personal ni nada por el estilo. Yo agradezco que mi bancada me proclamó unánimemente, en el sentido, los senadores Insulza y Durresti, que también tenía aspiraciones, fueron muy generosos, así que agradezco obviamente el apoyo unánime que finalmente hubo de parte de mi bancada.
Pero ¿cuál era cuando, perdona Matías, para que avancemos, pero esto de que fuera cara o sello, ¿cuáles eran las alternativas? ¿Los socialistas o quién?
No, se planteó en algún momento si era oficialismo versus oposición, después definir dentro del que ganaba entre las distintas bancadas, que ganaba lo que es la actual oposición, que se definiera entre RN y la UDI, en fin, sucesiva moneda al aire. Y la verdad es que nosotros creemos que aquí lo que se requiere...
Matita Cachipún, algo así.
Nosotros creemos que aquí lo que se requiere es una demostración de seriedad. Una tradición republicana tan importante como esta implica pero se acuerda, ojo, la moneda saldrá fuera del hemiciclo, no en el hemiciclo. El que ganaba afuera contaba con los votos de todo adentro. No, la propuesta no fue tan tan extrema.
No fue tan radical, digamos. Claro, obviamente. Aunque toda negociación siempre, toda negociación evidentemente que deja heridos en el camino, ustedes como oficialismo no se tienen por qué hacer cargo necesariamente de los heridos que quedan en la oposición. Ahora, pero sí de un cierto daño que en la prensa política interpreta de los costos que tuvo que pagar el ministro Jackson, que estaba haciendo otras conversaciones en paralelo.
Pero mire, sobre eso también yo quiero señalar que tengo una extraordinaria relación con el ministro Jackson, y de hecho, cuando nos encontramos en la ceremonia de oración por Chile en la catedral, nos reíamos de las cosas que han salido publicadas, porque porque él me manifestó que estaba muy satisfecho con el acuerdo al cual se había arribado en el Senado. Y lo segundo es que la bancada de Renovación Nacional ha manifestado disposición de contribuir al proceso legislativo constructivamente, independientemente de nuestras diferencias. Existe una buena relación, porque yo en este periodo que pasa fui presidente de 4 comisiones y siempre he dado garantías de ecuanimidad. O sea, nadie por un resquicio parlamentario ha perdido su derecho a dar a conocer su punto de vista. También cuando a alguien del otro lado del sistema político ha invitado a un expositor, es defendido que ese expositor pueda terminar su planteamiento, insisto, sin ningún tipo de resquicio reglamentario. Entonces, en ese sentido, bueno, mi tarea es dar garantía de ecuanimidad en la conducción del proceso legislativo. Tenemos que tener un trabajo de excelencia conforme lo que demandan los chilenos. Y además, yo creo que no sé si esto le interesa a los chilenos, no quiero decir que esta es una discusión de fin de semana, quizás, pero hay temas bastante más sustantivos de los cuales hacerse cargo. Los problemas de reactivación económica, por cierto, el proceso constituyente que esperamos que sea exitoso, sí. Adicionalmente, todos los temas heredados por una mala gestión del gobierno en materia migratoria.
Lo que pasa, senador Elizalde,
podríamos alargar la lista.
Es cierto, estos temas son bien superficiales y son de personas y no es lo que realmente le sucede al chileno y a la chilena medio, eso es verdad, pero sabemos que esto también habla de gobernabilidad y que uno de los poderes del Estado, si tiene problemas y no genera gobernabilidad, no hay capacidad de entendimiento, es difícil también que se sucedan buenas discusiones tendiente a buenas políticas públicas. O sea,
¿puedo manifestar un punto sobre eso? Es que no creo que existan problemas de gobernabilidad.
No, si lo subiere. O sea, digo yo que el tema es interesante
vota,
por eso.
Siempre se vota y en mayoría, en minoría, asume una mesa y conduce. Esto es una tradición centenaria. No, nunca nadie ha señalado que porque haya distintas opciones y porque haya distintas alternativas, esto sea un drama o una crisis. Al contrario, es la forma democrática que tenemos para resolver nuestras diferencias. Aquí se hizo una propuesta amplia, no todas las bancadas se sumaron, si se sumaron 2 de las 3 bancadas de oposición, solo una amplia mayoría, y hay una mesa que tiene que conducir ahora el trabajo legislativo, como ocurrió hace 4 años atrás, que se enfrentó la posición de aquel entonces con el oficialismo, hubo una diferencia incluso más estrecha, y 4 años antes de forma similar, o el año 90, cuando Gabriel Valdés compitió con un candidato, me parece, de Renovación Nacional, y contó con el apoyo de Jaime Guzmán. En fin, esto ha ocurrido muchas veces. No hay que sobredimensionar lo que aconteció la semana pasada, para nada. Ahora, claro, esto ha generado una crisis en una coalición, que yo espero que se resuelva. No me voy a involucrar en esa contienda, en ese conflicto, porque no me corresponde, ni siquiera voy a opinar al respecto. Pero, insisto, aquí se votó, se eligió la mesa, y la mesa está trabajando. Y ahora, sin ir más lejos, en un rato más tenemos la primera reunión con los comités, que son las bancadas, donde vamos a planificar el trabajo legislativo del año, y todas las bancadas van a participar. Y, le insisto, es parte de la forma en la cual se han resuelto las diferencias de esta naturaleza del Senado y, por tanto, no creo que tenga sentido dramatizar.
Viene también el trabajo con coordinación. Perdona, Matías.
Sí, no, porque recordar a la gente que estamos conversando con Álvaro Elizalde, presidente del Senado, aquí en Duna.
El trabajo que se va a hacer a propósito de los proyectos de ley y el trabajo que se empieza a hacer hoy día con el gobierno, ¿verdad? La reunión de coordinación con el ministro Jackson, no sé qué otros ministros participan. Y el presidente Boric, que ya ayer dijo que el tema prioritario en la agenda iba a ser la reforma tributaria. Desde el Senado y desde la bancada socialista, ¿cuáles son los temas de verdad prioritarios? No todos los que quieren hacer durante el gobierno, pero ¿con qué empezar?
Bueno, en primer lugar, la reunión de coordinación con el ministro Jackson se va a realizar mañana en el Senado en Valparaíso.
Okay.
Hay una reunión del comité político donde el gobierno debería ya definir sus prioridades y por tanto se nos va a informar mañana de cuáles son esas prioridades. Después de eso, obviamente, citaremos a reunión de bancadas con el objeto de definir el itinerario, las tablas correspondientes en relación a los distintos proyectos de ley. No olvidemos que el gobierno tiene siempre en Chile un instrumento muy importante, que es la fijación de urgencias, y por tanto los proyectos que el Ejecutivo plantea con urgencia tienen prioridad en su tramitación respecto a otros proyectos, pero a mí me interesa que además tramitemos proyectos que son iniciativa parlamentaria, y por tanto vamos a establecer un mecanismo como el que se estableció en los años anteriores con con días en que se veían los proyectos que eran de iniciativa de los distintos senadores y senadoras, con el objeto de enriquecer el trabajo. ¿Qué es lo que hemos dicho? Primero, esta es una opinión personal. Y sí, creo en esto representar a la gran mayoría de los parlamentarios de oposición, perdón, de que estamos apoyando exactamente al gobierno, no de oposición. Sobre eso, es necesaria una reforma tributaria. ¿Y por qué? Porque con un gobierno que ha comprometido que esto sea importante para mejorar la calidad de vida de los chilenos, se requiere saber de dónde van a provenir esos recursos. Y por tanto, creo que es imprescindible una reforma tributaria. Y no solo permite recaudar más para financiar el gasto social, sino que adicionalmente permita generar lo que se llama justicia tributaria, que tenga un efecto también redistributivo importante en una sociedad tan desigual como la nuestra. Eso es lo primero. Lo segundo, hemos dicho, nos interesa que el proceso constituyente sea exitoso. Chile tiene la oportunidad de tener una constitución nacida en democracia, y yo en ese sentido me siento plenamente interpretado por lo que dijo el presidente Gabriel Boric en su discurso el 11 de marzo, una constitución de unidad, y por tanto que todos nos escuchemos, que todos puedan dar a conocer sus puntos de vista, que el proceso constituyente sea un proceso de debate democrático del conjunto de la sociedad chilena, entendiendo que el mandato para redactar la constitución está radicado en la convención, y nosotros obviamente respetamos ese mandato, respetamos la autonomía con la cual opera la convención, pero eso no obsta que haya un debate de carácter nacional respecto a los distintos temas que enriquezca el proceso constituyente. En tercer lugar, hemos planteado que necesitamos hacerse cargo de la herencia en áreas donde la gestión del anterior gobierno fue defectuosa, en materia, por ejemplo, de migraciones, donde falta una política clara, que además creemos que debe ser una política con un sentido de humanidad, una política humanitaria, una política que dé cuenta de la dignidad que merecen en el trato todas las personas. Ahí nos parece que es necesario también tener una regulación adecuada y sobre todo una implementación de una política clara en la materia. Y hemos señalado también que es necesario hacerse cargo del tema de la reactivación y particularmente cómo se recuperan las tasas de empleo femenino, que son las que han estado más golpeadas como consecuencia de la pandemia. Podría plantear otros temas, pero esto a mí me parece modestamente que van a ser temas muy prioritarios respecto de la gestión gubernamental.
Senador Elizalde, mucho antes de la cuasi moneda al aire y de las decisiones que vimos el día viernes y todo esto, en el propio Senado se establecía como una necesidad que elegir un presidente o presidenta, alguien que generara un liderazgo para ser el interlocutor con la convención eventualmente, o en la discusión política que se estaba dando en cuanto a que el Senado terminaba en una nueva constitución, ya sea como Senado propiamente tal o con las funciones que hoy puede tener y rediseñar un órgano distinto, con menos dientes, decían algunos. Y que usted era un nombre interesante que podía dar más posibilidades de estos vínculos y conversaciones. ¿Cómo ve usted este fin del Senado, de la experiencia que tiene, y qué posibilidades tiene de conversar con constituyentes, influir en esa decisión? Me gustaría conocer su opinión.
Sobre este punto, lo primero que quiero señalar es que nosotros respetamos el mandato de la convención. Y por tanto es la convención la responsable y la que tiene que elaborar la nueva constitución, y esperamos que sea exitosa la convención en ese proceso. Sí, hemos señalado con toda claridad que el debate democrático debe ser fomentado y que el hecho de opinar sobre temas que son por definición opinables, porque nadie tiene la verdad absoluta respecto de, por ejemplo, el sistema político, presidencialismo versus parlamentarismo, presidencialismo exacerbado versus semiparlamentarismo, en fin, múltiples alternativas. Como son temas opinables, creo que cada actor puede dar a conocer su punto de vista. Y eso jamás se puede interpretar como una intervención y no es una presión respecto de la decisión que tienen que tomar los integrantes de la convención. Yo soy convencido que el Senado ha jugado un rol muy importante en la historia republicana. Estamos hablando de una institución centenaria de los tiempos de Camilo Enrique, desde la patria vieja. Y que sin ir más lejos, en época reciente también ha tenido un rol fundamental, por ejemplo, para viabilizar institucionalmente el proceso constituyente y por tanto canalizar la demanda que se expresó en el estallido a través de un mecanismo plenamente democrático. Fue en el Senado donde se estableció el acuerdo del 15 de noviembre, fue en el Senado donde se estableció el mecanismo de participación de los pueblos indígenas en el proceso constituyente. La Cámara también hizo su contribución en otros temas, hay que destacarlo, pero por ejemplo en este tema de los pueblos indígenas, la Cámara no pudo ponerse de acuerdo y aprobó una norma genérica, y fue el Senado el que estableció el mecanismo específico. Así que en ese sentido, bueno, yo creo que el Senado ha jugado un rol importante y además me parece, y esto es bien importante, que
el ¿Por qué se debiera mantener? ¿Por qué a su juicio se debiera mantener una estructura similar a la que existe hoy?
En el proceso legislativo me parece que la voz de las regiones tiene que ser escuchada. La distribución demográfica en Chile es dispar. Por tanto, una Cámara que responde solo al factor de representación ciudadana sin una participación de las regiones se traduce en una Cámara que legisla para Santiago.
¿Porque al final hay más diputados de Santiago que del resto de las regiones? ¿Por el peso?
Porque proporcionalmente, por ser una Cámara territorial, la diferencia entre los diputados de las zonas más pobladas y las menos pobladas es mayor que la diferencia que existe en el Senado. El Senado es de 2 uh-huh. a 5, en la Cámara es de 3 a, no sé, 30 y tanto, 40 y tanto. ¿Ya?
Ya.
Entonces, obviamente que hay un peso ahí que es muy importante. Entonces, obviamente que la voz de los territorios tiene que ser escuchada. Y esto, por el contrario, la eliminación contribuye al centralismo. Eso es lo primero. Lo segundo es que el proceso de revisión legislativa por dos cuerpos separados enriquece el proceso legislativo. O sea, hace que las leyes sean de mejor calidad. Si uno ve los textos aprobados por la Cámara, el Senado contribuye. ¿Ves? Al revés, los textos aprobados por el Senado, también la Cámara contribuye. Entonces el proceso legislativo se ve reforzado en su excelencia. Y el tercer punto, que me parece muy importante, es que
sí. Uf, se cayó la conversación. Estábamos con el senador Álvaro Elizalde, presidente del Senado. ¿Está por ahí, senador? Vamos a ver qué es lo que sucedió.
Planteando ya una digamos, de defensa súper clara y explícita del rol del Senado tal como lo conocemos.
Claro, con la conformación, con la diferenciación. Lo que muchas veces han dicho anoche, estuvimos en el programa conversando con otros senadores, es que a lo mejor redibujar facultades distintas más que eliminar. Senador Elizalde, ahí retomamos.
Sí. Nos hace que va a escuchar. Ya, lo tercero. Lo tercero es que yo creo que una democracia en forma es una democracia que distribuye el poder, no que lo concentra. La concentración del poder se ha traducido en experimentos autoritarios que han sido nefastos para países en todo el mundo, sin excepción. Y por tanto, creo que en ese sentido, aquí lo que tiene que haber es una distribución del poder. Y así como hay que darle más poder a las regiones, también tiene que haber una Cámara que represente a la región en el proceso legislativo y que permita tener un sistema de contrapesos, que son muy muy fundamentales para la democracia. Hay quienes se olvidan de esto, porque claro, dicen, si yo estoy en el gobierno quiero resolverlo todo, pero ojo, ocurre que a veces, y es un principio básico de la alternancia, gobiernan otros y gobiernan con quizás no la misma voluntad constructiva y más bien imponer una determinada voluntad. Ha habido experimentos autoritarios de todo tipo, y por tanto creo que el contrapeso de poder, la distribución del poder, es positiva para la democracia. Permite algo muy simple, que es que la democracia sea el gobierno de la mayoría, pero la forma en que se ejerce el poder no es irrelevante para la democracia. Y la forma en que se ejerce siempre debe ser con respeto a todo y todos.
Senador Álvaro Elizalde, muchísimas gracias. Muy buenos días.
Matías, ¿puedo decir una última cosa?
Pero por supuesto.
Hay estudios que se han hecho respecto del tiempo de tramitación de las leyes y el trabajo que realiza el Senado, un trabajo que se realiza con mucha celeridad. A veces no hay mayoría para aprobar proyectos de ley, pero eso tiene que ver con la composición política, que es lo que los ciudadanos eligieron en las urnas. Eso es otro tema. Pero existiendo mayoría, se ha avanzado con mucha celeridad. Incluso hay un estudio respecto de las leyes para enfrentar la pandemia y estamos hablando de un promedio entre 10 y 14 días para el despacho de proyectos de una enorme complejidad y que se llevaron adelante precisamente porque era necesario dar una respuesta adecuada a las personas. Y además, desde el Senado se hizo una presión importante para que el presidente Piñera abriera la billetera y estuviera disponible para lo que se llamó el IFE reforzado en el tiempo de Yana Proboste, algo que veníamos nosotros exigiendo prácticamente desde casi más de un año antes de que se existiera esa disposición. Así que por eso creo que es necesario este debate contrastarlo con datos, no percepciones, datos concretos que dan cuenta del trabajo que se realiza.
Senador, ¿qué le parece? Hay 1.500 temas que podríamos conversar, pero a propósito de la conformación del Senado y me dio vuelta esta iniciativa que equipara un poco lo que son los movimientos sociales a los partidos políticos y que también se está discutiendo en la Convención Constitucional.
Yo creo que hay que generar condiciones para la participación, pero también con mecanismos que eviten una atomización del sistema político, porque eso hace muy difícil después construir mayoría en un otro sentido. Así que creo que ahí tiene que haber un adecuado balance que permita, insisto, que la construcción de mayorías para dar respuesta a los ciudadanos, porque al contrario, cuando hay una atomización extrema, al final no se resuelve nada, es muy difícil construir mayoría y se desprestigia más aún el sistema político, porque la gente dice, bueno, pasan discutiendo, pero finalmente nunca se ponen de acuerdo, o más bien nunca siquiera construyen una mayoría para decidir algo en uno u otro sentido. Así que creo que hay que buscar un mecanismo que sea balanceado en esa materia.
Ahora sí, senador, muchísimas gracias. Buen día.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias,
que tengan un buen día.
Chao, chao.